Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Es como siempre un placer poder estar aquí con ustedes, poder estar aquí en la iglesia, es un placer, es una bendición, que nunca debemos pensar que es algo que merecemos o algo por el estilo. Ser parte de la Iglesia de Cristo es lo mejor que nos puede haber pasado en la vida. El mensaje de hoy se llama Despierta, Iglesia. Así que si está medio dormido, muy bien que le va a quedar. Despierta, Iglesia. Si me acompañas, estaremos leyendo en Efesios capítulo 1, versículo del 3 al 6. Efesios 1, del 3 al 6. Y dice la palabra de Dios: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Bendita sea la palabra de Dios, oremos. Padre nuestro, Señor bendito, alabado sea tu nombre. Gracias, Señor, por este momento en que nos reunimos, Padre, alrededor tuyo, a gozarnos, Padre, de haberte conocido. Toca nuestros corazones, Señor, que tu Espíritu Santo se mueva en cada una de las personas que estamos aquí, buscando de ti, buscando de tu presencia, Señor, buscando de tu palabra. Transforma nuestros corazones, transforma nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Les decía que es una reunión especial. No hay ninguna reunión como esta. En la vida nosotros nos reunimos cantidad. No sé si no es solamente latino, todos nos reunimos cantidad. Reuniones de padres, nos reunimos con los familiares, reuniones con los amigos, nos reunimos reuniones de negocios. Vancouver es bien conocida porque mucha gente de negocios se reúne, millonarios, billonarios, gente de gobierno, se reúnen. Pero ninguna reunión, por muy famosa que sean las personas que están allí, por mucho dinero que tengan, se compara con esta. Esta reunión es especial, la reunión de las personas que han sido redimidas con la sangre de Jesucristo es especial. Y como yo siempre digo, lo especial es que mi hermana Evita, aquí estamos juntas, alabando. Dentro de 100 años, ¿dónde vamos a estar? Vamos a estar juntas, alabando, delante del Señor. Dentro de 10.000 años, juntas, alabando. Entonces, esta reunión no tiene fin. Bueno, hoy va a tener fin, no voy a estar todo el tiempo aquí hablando, pero me refiero que es algo que vamos a seguir haciendo si realmente hemos sido redimidos por la sangre de Jesucristo. Hay tanta vida en haber conocido a Cristo. ¿Ustedes se acuerdan cuando conocieron a Cristo? ¿Qué clase de experiencia cuando por primera vez vemos quién es Cristo y quiénes somos nosotros? ¿Qué clase de vida, qué clase de experiencia? Pero seamos honestos, hoy que estamos en confianza, no es verdad que después de un tiempo empieza a ponerse un poco monótona nuestra vida. Lo que antes era pasión por el Evangelio, yo hago lo que sea, heme aquí, Señor. Lo que antes era eso, de repente un día empieza a caer en, ok, me levanto, los niños, la escuela, mi negocio, ya sea que soy inmigrante y estoy peleando por mi residencia, los papeles, lo que sea que se convierta en mi día a día. Y mi vida empieza a ser monótona, empieza a ser aburrida y desgraciadamente no solamente mi vida del día a día, esta rutina, ese aburrimiento se empieza a colar de algún modo en mi vida espiritual, que también empieza a ser rutina, también empieza a ser aburrida. Y aquella pasión que tuvimos cuando conocimos a Cristo se fue. Sencillamente se fue. ¿Cómo es posible que pase eso? ¿Se han puesto a pensar cómo es posible que pase eso? Dios sigue siendo el mismo. ¿Cómo es posible que eso pase? que esa pasión ya no esté y que le demos más importancia a cosas terrenales que realmente a nuestra relación con Dios. Les voy a poner un ejemplo que a mí se me ocurrió. Supongamos que usted es un inmigrante. Ninguno de los que están aquí, pero supongamos que usted es un inmigrante y usted llegó a Canadá de una forma ilegal. Lo cogieron, lo mandaron de regreso. Y usted se regresó y después lo mandaron de regreso de nuevo. Y volvió a regresar, lo volvieron a coger y ahora está esperando porque le están diciendo que ya te hemos cogido dos veces, lo próximo es, te vamos a meter preso. Y tú estás en tu casa esperando cuál va a ser la respuesta. Esperando ese sobre de inmigración y de repente en vez de ese sobre te llega otro. Te llega un sobre grande, amarillo, con el sello de la reina de Inglaterra afuera. Y adentro una carta que dice: querido Juan Pérez, por medio de esta carta quiero informarte que yo, la reina Elizabeth II, he decidido adoptarte como hijo. Con esta adopción recibes inmunidad diplomática completa, porque ninguna condenación hay para los que son mis hijos. Así que todas tus deudas legales han sido inmediatamente olvidadas. Aunque ahora por un tiempo vivirás en Canadá, tu verdadera ciudadanía es allá en Inglaterra conmigo y un día te traeré. Como hijo, por supuesto, tienes completo derecho a todo lo que yo tengo como reina, con acceso a mi trono a cualquier hora del día y de la noche. Firma tu nueva mamá, Elizabeth II. ¿Usted se imagina eso? Usted cierra ese sobre y empieza a llamar a todo el mundo: yo soy el hijo de la reina de Inglaterra, yo soy el hijo de la reina de Inglaterra. Y ese gozo, si no, ¿en qué se lo quite? Y usted sale a la calle, antes evitaba a los policías, ahora le pasa por al lado y le dice: yo soy el hijo de la reina de Inglaterra. Porque es algo que, sí, eso lo gozamos, porque es el hijo de una reina terrenal. Que quizá la señora tiene 93, se muera antes que lo haga oficial. Y eso, pero como es terrenal, como es algo que lo sentimos, eso sí es importante. Sin embargo, ya no le damos importancia a lo que realmente es real, lo que realmente va a ser por siempre. Que somos hijos de Dios, hermanos. Somos hijos de Dios, realmente somos hijos de Dios. ¿Cómo es posible que eso se haya ido de nuestro día a día? ¿Cómo es posible que un algo tan grande, tan importante, se nos haya ido de la mente? Por el precio de la gasolina, por cómo le van los niños a la escuela. ¿Cómo es posible que eso haya pasado? Y por eso se llama Despierta, Iglesia, el mensaje. Y los versículos son de Efesios. La carta a los Efesios es una iglesia que pasó más o menos por esto. Ustedes recuerdan, la iglesia de Éfeso se menciona mucho en Hechos 19, que es cuando, ustedes seguro recuerdan, llega Pablo, pasa todo aquello de Diana de los Efesios, y se reúnen toda aquella gente, y Pablo ponía las manos, reciben el Espíritu Santo, y empieza a formarse la iglesia de Éfeso. Pero es tanto lo que Dios está haciendo en aquel lugar, que Pablo se queda por 3 años en esa ciudad, 3 años. Y dicen que pasa de todo. Él dice que tuvo que pelear con fieras. También menciona que los milagros que hizo Dios, hubo gente que le quitaban paño de la ropa a Pablo y se lo llevaban a los enfermos. No llevaban ni a Pablo. Le arrancaban el pedazo, le ponían el trapo al enfermo y el enfermo sanaba. Fíjense al nivel de que estaba el Espíritu Santo trabajando en esa ciudad. Debido a ese trabajo maravilloso que hizo Dios, la iglesia de Éfeso que se formó fue una iglesia muy, muy especial. Y no solamente eso, estuvieron 3 años con Pablo. Imagínense un seminario, 3 años con el apóstol Pablo cara a cara. Si se me van los papeles, me van a ver corriendo por todo el templo. Estuvieron tres años cara a cara con Pablo. ¿Se imaginan eso? ¿Cuánto esas personas aprendieron directamente de Pablo? Y eso lo vemos en la carta a los Efesios, en el pedazo que leímos, si me lo ponen de nuevo del principio. A mí me llamó mucho la atención. Cuando Pablo generalmente hacía una carta, casi todas tienen más o menos la misma estructura, ¿saben? Tiene la salutación, después viene, ¡ay, qué bien se han portado! Y después viene el regaño y después la bendición. Amén. Más o menos van así las cartas. Pero en esta carta hay algo diferente. En esta carta, cuando él empieza, en vez, si ustedes han leído las demás cartas, lo tienen que haber notado, él empieza saludando, y en el versículo 3, en Efesios 1:3, él empieza a meterse en contenido. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, el 4. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha, el 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Quiero que ustedes se fijen en la cantidad de doctrina de la que hemos hablado en los últimos 3 versículos. Hemos pasado de predestinación a justificación a redención. Usted puede sacar un sermón de cada uno de los versículos y es una sola frase. Sin embargo, cuando usted va a las demás cartas, yo veo que Pablo explica más. Cada uno de esos conceptos él los menciona, pero los explica más. ¿Cuál es la diferencia con la iglesia de Éfeso? Personalmente para mí no lo dice en ningún lugar, así que no lo de por blanco y negro, pero a mí me da la impresión de que él dice, estos son mis niños, yo los conozco. Yo sé que yo se los voy a mandar así, ellos lo van a entender. Esos son mis hijos, ellos están preparados, hay buena doctrina, hay buena teología. Y más adelante, en la carta, dice que la gente de Éfeso tenían mucho amor unos por los otros, amor en Cristo. ¿Para qué le digo todo esto? Para que ustedes tengan una foto de lo que pasaba en ese año, en el año 60 después de Cristo con Éfeso. La Biblia nos da la oportunidad de ver qué pasó después con la iglesia de Éfeso. Una parte que ustedes conocen también. Apocalipsis 2:5. En Apocalipsis 2:5, Apocalipsis fue escrita 30 años después de la carta que vimos anteriormente. Y vamos a ver qué pasó con la iglesia de Éfeso después de 30 años. Recuerden, ellos tenían mucho amor por Cristo, tenían esa pasión que habíamos hablado de acabar de conocer al Señor. Y miren lo que dice. Empezamos por Apocalipsis 2:1, por favor. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Yo conozco tus obras. Le está hablando a la misma gente que les dije ahorita, a los preparados, a los de 3 años con Pablo. Le está diciendo Cristo a la gente de Éfeso. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente. Miren todo eso. Esa gente siguió trabajando por 30 años, se parece al Redentor. 30 años ya han estado trabajando. Yo me imagino cuando le leyeron la carta estaban todos contentos. Mira eso. Eso es una recomendación. Si yo fuera a escribir una carta al cristiano del año, lo tomo de ahí. Y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. El 4. Y ahí se le quitó la sonrisa a la gente de Éfeso. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Se les fue. Ellos habían seguido con el trabajo, ellos habían seguido alcanzando almas, ellos habían seguido en esa maquinaria, pero la maquinaria se le había convertido en religión, se le había convertido en costumbre. Ya no había pasión por Cristo. Y Cristo, que ve los corazones, ellos podían quizás engañar a Pablo, pero no a Cristo. Cristo, que ve los corazones, le dice, has perdido el primer amor. Y le dice, recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, iglesia de Éfeso, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Son palabras serias de Cristo. No estamos hablando aquí de gente que iba a perder la salvación. No es el caso. Eran personas que realmente habían recibido a Cristo. Pero después de un tiempo, se habían olvidado de cuáles fueron las cosas por las que recibieron a Cristo. Se habían olvidado que lo importante era Cristo y no el trabajo del día a día de la iglesia. Hermanos, cuando Cristo dice, arrepiéntanse, es porque es un pecado. Y de algún modo es un pecado al que nos hemos acostumbrado, yo no sé por qué. Yo no sé cómo es que hemos llegado al resultado de que eso está bien hecho. de que está bien hecho, de que si yo hago lo mismo que hacía la gente de Éfeso, que si yo trabajo arduamente, dice en el versículo, no lo voy a decir de memoria por si acaso me equivoco, fíjense, dice, has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Fíjense en el detalle que llegó Cristo. Has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Pero ya no por amor a mí, ya no por amor a Cristo. Ya ahí estás defendiendo tu doctrina, tu teología. Pero ¿dónde está la pasión y el amor a mí? Y Cristo le dice, arrepiéntete. Hermanos, y yo se lo digo, es un problema serio porque por el cual he pasado yo tantas veces. Y yo estoy segura que están pasando muchos de ustedes. Perder el primer amor. ¿Qué significa perder el primer amor? Significa que cuando ustedes conocieron a Cristo, ustedes vieron a Cristo por lo que Él era, ¿verdad? La maravilla de Cristo. Cristo es lo más precioso que existe. El sacrificio que hizo Cristo en la cruz por mí, sin yo merecer absolutamente nada, sin haber nada en mí que mereciera. Y cuando digo nada, es nada. Se asombran más. Y me asombro más que la reina de Inglaterra mire a un inmigrante cubano o salvadoreño y no nos asombra que el rey de reyes y señor de señores nos mire a nosotros, que somos unos gusanos pecadores. Díganme, entonces, ¿cuál es el problema? Antes veíamos a Dios lindo, poderoso, y ahora no lo vemos. ¿Cambió Dios? No. Lo que pasa es que ahora no lo veo. Y antes Dios me hablaba y yo leía la palabra, ¡ay, es uno detrás de otro! Y sus advertencias y sus consejos me llegaban al corazón. ¿Significa que ya Dios no me está hablando? No, significa que ya yo no lo oigo. Tengo ceguera y sordera espiritual que van mano a mano con la pérdida del primer amor. Y sinceramente, del fondo de mi corazón, se lo digo, no se quede en esa situación. No se quede en esa situación porque lo que dijo Cristo no fue, está bien, ¿sabes qué? Ustedes están trabajando en sus ministerios. Dejémoslo así, hombre. Si al final las almas están siendo alcanzadas, dejémoslo así. No, eso no fue lo que dijo Cristo. ¿Qué fue lo que dijo Cristo? Cristo dijo, arréglalo. Arréglalo. Ahora, ¿cómo tenían que arreglarlo? Vayamos de nuevo a Apocalipsis, creo que es el 2:4. No, este mismo, el 2:5. ¿Qué fue lo que le dijo él? ¿Cómo tenía que arreglarlo? Se me cruzaron los papeles, ahora vamos a ir ahí. ¿Cómo vamos a arreglarlo? Cristo fue bien claro. Cristo les dijo, fíjense bien, que no fue idea mía. Miren lo que dice. Él le dijo, después que le dijo todo lo demás, dijo, recuerda, por tanto, de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras. Son tres cosas que tenemos que hacer. Recuerda de dónde has caído. Primero, si ustedes en algún momento tenían esa pasión por Cristo, miremos para atrás, ¿en qué momento dejamos de tenerla? Y se lo digo de verdad, miren un momento, estamos en julio 2019. ¿Cómo era tu relación con Cristo en julio 2018? ¿Todavía sentías esa pasión? Si no, vamos para atrás, ¿cómo era en julio de 2008? Y por favor, miren, y yo le pido al Espíritu Santo de Dios que les toque los corazones y me toque el mío. Dice Él, recuerda, recuerda de dónde has caído, en qué momento fue. Eso es lo primero. Y cuando ustedes encuentren, hermanos, en qué momento fue que se rompió esa relación, yo quiero que ustedes piensen, ¿qué fue lo que pasó en ese momento que me rompió la relación? Hay tantas cosas que me pueden dar ceguera espiritual. Tantas, pero tantas. Yo nada más que le traje algunos ejemplos de las que me han pasado a mí personalmente. Así que no quiero que se sientan ofendidos. Les estoy hablando de lo que me ha pasado a mí, en mi vida con Cristo. Cuando yo miro para atrás cosas que me han separado, puede ser cuando tú ves ese momento en que tú te empezaste a enfriar, fue quizás una compañía, una amistad. Tú te empezaste a acercar a una persona a la que supuestamente era para traerla a Cristo Y si ha sido al revés, que esa persona ha empezado a meter mundo en tu vida un día tras otro y ha provocado ese enfriamiento, ¿ha sido una persona? ¿En qué momento fue tu caída? ¿Qué otra cosa puede haber sido? Entretenimiento, Netflix, YouTube, Facebook, todas esas cosas. No me miren con mala cara. En mi casa todo el mundo tiene Netflix. Hasta Amy, ¿ok? Todo el mundo tiene una cuenta de Netflix. Hasta Amy. ¿Usted quiere saber cuál es el mejor capítulo de Peppa Pig? Usted pregúntele a mi hija, ¿ok? Así que yo no estoy en contra de eso, pero se lo digo sinceramente. Toda esa tecnología tiene el poder de hacernos perder la sensibilidad. Si le empezamos a dar el tiempo que debería tener Dios, si no tenemos un balance, por ahí puede haber venido la ceguera. A mí me pasó, yo me veía, hermano, yo me veía una serie de programas policíacos en una semana. Y le estoy hablando de 30, 40 capítulos. Mi hija no dormía, yo me pasaba la noche entera viendo 4 capítulos y 4 al otro. Hermano, llegó un momento que yo leía la Biblia y ya sentía las balas pasarme por arriba. Se me había metido adentro lo de las cosas policíacas. Y no veía nada. Y dije, tiene que irse, pero puede ser el entretenimiento. Puede ser quizás que ese trabajo por el cual tú le pediste tanto a Dios, quizás ese trabajo, esa carrera, ahora te ha llenado tu vida de actividades y de reuniones y de posibilidades que antes no tenías. Quizás fue la prosperidad que te ha separado de Cristo. Quizás fueron un problema financiero o una enfermedad que te llevó a tu vida y que debía haberte ayudado a acercarte más a Cristo y que al contrario te ha separado. ¿Qué cosa es? ¿Qué es lo que te ha enfriado? Por favor, mira para atrás, compara. Dice Cristo, por favor recuerda por de dónde has caído. Eso es lo primero. Después que tú encuentres cómo fue lo que te caíste, qué fue lo que pasó, arrepiéntete. Dile, Señor, me arrepiento de haberme enfriado, me arrepiento de haberme separado, me arrepiento de haber puesto cosas por encima de ti. Porque recuerden que con Cristo no hay balanza. No es que yo ponga a Cristo de un lado y mi trabajo del otro, o a Cristo de un lado y algo más. No hay balanza, es Cristo, Él es digno, es Cristo. Cristo tiene que ser nuestra vida. Todo lo demás, dice Él, vendrá por añadidura. Entonces usted encuentra en qué momento se cayó, usted se arrepiente. El problema, al menos me ha pasado a mí, no sé cuál será la experiencia de ustedes. Cuando yo tengo esa etapa de sequía espiritual, de ceguera espiritual, de sordera espiritual, yo no tengo ganas de arrepentirme. Yo no tengo ganas, yo me siento bien. Yo me siento bien, yo me siento cómoda. Con esa vida del mundo, día a día, sí, le cojo el ritmo, me siento cómoda. Entonces, con ese espíritu contristado dentro de mí, es difícil llegar al arrepiéntete. Pero Cristo no dice, espérate a que te sientas. No, dice, arrepiéntete. Entonces, arrepintámonos, hermanos. Arrepiéntete. Y hay una cosa que a mí realmente me ha ayudado mucho, si ustedes se leen la carta de Efesios completa, ustedes van a ver que muchas veces Pablo dice, le pide a Dios, Señor, yo me pongo de rodillas y te pido que le abras los ojos del entendimiento a mis hermanos. Él lo dice una y otra vez y otra vez y otra vez. Si no tienes palabras para esa oración de arrepentimiento, para esa oración de pedirle a Dios que le abra los ojos, ustedes pueden ir, por ejemplo, si va a Efesios 1:15, 18, de 1:15 al 18, dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, este es Pablo hablando a la iglesia de Éfeso, y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría. Eso es algo que puedes pedir en tu oración. Señor, mi Dios, mi Padre de gloria, te pido que me des espíritu de sabiduría. Dame espíritu de sabiduría. Dame espíritu de revelación. permíteme conocerte de nuevo, quiero volver a poner esta relación entre tú y yo. Miren el 18. Alúmbrame los ojos de mi entendimiento para poder saber cuál es la esperanza a la que he sido llamado y cuáles son las riquezas de la gloria de mi herencia en los santos. Así, use la Biblia para su oración. Arrepiéntase. Y si regresamos a Apocalipsis 2:5, vemos el último paso. En el último paso dice, recuerda, empezamos, recuerda por tanto de dónde has caído, arrepiéntete, y dice, haz las primeras obras, dice Cristo, dice, vuelve a empezar a hacer lo que hacías al principio. Recuerden cuando empezamos, que conocimos a Cristo, que todo era lindo, que todo era, no había nada en la iglesia que fuera poco importante para hacer. Todo era importante, todo era bonito. Cada oración, cada lectura de la Biblia, para mí esas son las primeras obras. Y dice Dios, regresa. Si tienes esa ceguera espiritual, primero mira de dónde has caído, después arrepiéntete. Y después empieza por las primeras obras, lo más sencillito, vaya. La oración, establece tu oración y tu lectura de la Biblia diaria. No importa si te sientes con ganas de leer o no. Lo bueno que de los teléfonos que tenemos ahora, que usted le puede decir a Google, levántame cada 5 minutos. Se te cae la cabeza, te levanta de nuevo. Se te cae la cabeza, te levantas de nuevo. Levántame cada 5 minutos. Sí, no, es que voy a esperar a sentirme como leer la Biblia. Hermano, no va a pasar. La ceguera se va empeorando. La ceguera y la sordera espiritual se va empeorando, no se va a quedar así. Ahora le parece que está bien. Ahora le parece que ese nivel de ceguera todavía usted lo puede manejar. Déjeme decirle que no es manejable. Cuando estamos separados de Cristo, dejamos de tener el poder para ver a Cristo como Él es, como le dije anteriormente. Y entonces otras cosas van a empezar a parecer más importantes que tu relación con Cristo. Eso es básico. La ceguera es como un cáncer que se te va metiendo en el cuerpo. Y no solamente, y te quiero decir, no solamente va a pasar en tu vida espiritual. Esa ceguera espiritual en un cristiano redimido por la sangre de Cristo se empieza a regar a otras áreas de tu vida. Cosas que antes no hubieras tolerado, las vas a tolerar. Unas películas que quizás era de 3X, 4X, que jamás te hubiera pensado tú verlas, las vas a ver porque estás ciego, ya no ves que no es correcto, ya no ves que no es bueno. Recuerden que una de las cosas más grandes que nos da Cristo cuando lo conocemos es la posibilidad de ver nuestro pecado. Yo jamás había considerado que yo era una pecadora, ¿no? Yo decía, las cosas que yo hago, mira lo bien que me salen. Para mí estaba bien hecho decir mentiras. Yo veía a la gente que decía verdad y veía lo mal que le iba. No, nada de eso. Para mí no era pecado. Pero cuando viene Dios y te toca el corazón y abre los ojos de tu entendimiento y tú lo ves, ves tu pecado, tú dices, qué cosa tan horrible. Eso es un don de Dios, hermanos. Es un don de Dios que no valoramos y que lo vas a perder con la ceguera y la sordera espiritual. Se va. Se va. No tolere la ceguera en su vida. Despierta, iglesia. Despierta. Si ustedes ven en la Biblia, cuando Dios le dice a la gente de Éfeso, voy a quitar el candelabro de tu lugar. Si tú vas a Éfeso, ellos no están allí ahora. Los hijos de los hijos de los hijos de la gente de Éfeso, ¿no tienen una iglesia allí? A mí me da la impresión que esa gente no hicieron caso. A mí me da la impresión que esa gente no se arrepintieron. Entonces esta noche, Dios te está diciendo, despierta, Redentor, tienes ceguera espiritual, has perdido tu primer amor, ya tú no tienes esa pasión que tenías por mí, ya no lo tienes, No te puedes quedar en ese versículo, tú tienes que ir al otro. Tienes que ir a donde dice, recuerda, arrepiéntete, haz las primeras obras. Si no, voy a quitar tu candelero de tu lugar. Así de sencillo. Yo todavía no he visto nada que Dios haya puesto en la Biblia que sea falso. Si Él lo dice, Él lo va a hacer. Alabado sea el nombre del Señor. Hermanos, ya me quedan 2 minutos. Solamente quería más decirle más cosas, pero sinceramente desde el fondo de mi corazón, se lo digo. Cuando uno sale de la iglesia, uno está aquí y uno dice, ay sí, yo entiendo eso, ay sí, 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 verdad, sí, sí, ah sí, claro. Cuando sales, te vas a montar en el carro, el niño se le botó el refrigerio en el carro y ya se te olvidó. Y ya se te olvidó. Y las palabras de Cristo dicen, arrepiéntete. El hecho de que Él se haya botado el refresco en el carro no va a borrar lo que está diciendo Cristo. Esto es serio. Esto es serio. Tener ceguera y sordera espiritual va a afectar tu vida completamente. Despierta, iglesia. Y despierta, Carmen, porque cuando yo digo despierta, iglesia, yo salgo corriendo y me siento allí y lo cojo. Despierta. Yo no quiero estar ciega, yo quiero ver a Cristo. Por supuesto que en mi humana naturaleza pecadora nunca lo voy a poder ver como Él es realmente. Pero yo quiero verlo lo mejor que lo puedo ver. Yo no quiero perder la pasión que tengo por Él, no quiero. Porque hermanos, ustedes dirán, sí, yo tengo la doctrina, tengo la teología, yo estoy en los ministerios, todo va a estar bien. Yo les quiero decir una cosa. Yo no considero que ustedes puedan hacer todas las obras que Dios quiere que hagamos, porque ustedes saben que un versículo que dice que fuimos salvados y Él tiene preparado cosas que tenemos que hacer, ¿verdad? Él tiene obras preparadas para Lilian, Él tiene obras preparadas para el hermano, Él tiene obras preparadas para esta niña, para todos. Él tiene ciertas obras que tenemos que hacer. ¿Cómo lo vamos a hacer con un espíritu contristado? ¿Cómo lo vamos a hacer ciegos y sordos? No es posible. Usted no va a encontrar ningún misionero que le diga, a ver, ¿cómo fue que usted llegó a ser misionero? Para llegar a ser misionero, yo me estudié todo el libro de Deuteronomio y después de leérmelo y estudiármelo, yo llegué a la conclusión fría y calculada de que tengo que ir a dar mi vida en la India. Eso no pasa. Cuando usted entrevista a un misionero, usted siente ese fuego de Cristo que dice, yo vi a Cristo magnífico, maravilloso, vi su salvación, vi mi redención, vi mi justificación y vi que yo puedo llevarle ese mensaje a otras personas. Y usted siente la pasión y usted siente que no hay ceguera. No es posible, hermano, seguir viviendo la vida que llevamos. Nosotros queremos un nuevo templo. ¿Cómo vamos a llegar a ese nuevo templo con ceguera espiritual? ¿Cómo vamos a llegar allá sin darle el valor a Cristo que lleva? ¿Qué le vamos a pasar a nuestros hijos? Ellos van a estar doble de ciegos que nosotros. Ellos heredan, es casi genético, ellos heredan nuestra ceguera. Y después le adicionan la de ellos. Despierta, iglesia. La iglesia de Éfeso, les dije que ya no está ahí. Yo tengo fe en Cristo, que el Redentor sí va a estar aquí. Que este mensaje no va a caer en un hueco olvidado, que yo le pido a Dios que le toque sus corazones, que ustedes si tienen ese problema de ceguera, de cualquier tipo de nivel, esta noche, ustedes en oración, le pidan a Dios que le abra los ojos de su entendimiento. Oremos, hermanos. Padre nuestro, Señor bendito, alabado sea tu nombre. Gracias, Padre, por habernos salvado. Gracias, Jesucristo, por habernos redimido. Señor, toca nuestros corazones, Señor. Quita la telaraña de nuestros ojos, Padre. Permítenos verte. Permítenos regresar a esa pasión, Señor, con la que antes te servimos y te adoramos, Padre. Permítenos tener nuevamente esa vida en ti, Señor. Sabemos que no podemos hacerlo con nuestras fuerzas. Problemas espirituales se resuelven con espíritu, Señor. Y sabemos que al igual que tu Espíritu Santo un día nos tocó el corazón para verte por primera vez, puedes volver a hacerlo, Señor. Y te pedimos que lo hagas esta noche, Padre Santo. Háblanos al corazón. Queremos adorarte, Señor. Queremos que para ti sea la gloria y la honra de todos los que hagamos el resto de nuestra vida. Henos aquí, Señor, cada persona del Redentor, pidiéndote, Padre, que abras nuestro corazón para ti, Señor. Todo para ti. Alabado sea tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Seguimos orando. Padre, gracias por recordarnos, oh Dios, que debemos de avivar, Señor, ese fuego. Pero nosotros no podemos, Señor. Sin tu ayuda no podemos. Que tu Espíritu Santo, Señor, pueda venir a nosotros y poner ese deseo de la palabra, ese deseo de la oración, ese deseo de seguir en el servicio en el cual estemos, por agradecimiento. Porque tú, Señor, eres lo máximo que nos ha pasado. Porque nada se puede comparar con tu amor. Señor, gracias porque tú ya nos habías, ya habías predestinado, Padre, como dice tu palabra. Porque tú ya nos habías bendecido con toda bendición. Porque tú ya nos habías escogido, Señor, desde antes de la fundación del mundo. Padre, tú sabes cuáles son esas áreas en nuestra vida. Avívala, Señor. Que el Espíritu que está en nosotros, Señor, nos pueda guiar, nos pueda hablar y que nos diga: vuelve a tu primer amor. Necesito escucharte más. ¿Cuántos hemos dejado a un lado la oración, la lectura? Muchos hasta dejamos de servir en la iglesia porque estamos muy ocupados, porque el día a día nos roba el tiempo, el trabajo, las cosas vanas de esta vida. Pero bendito tú, Señor, que mandas siempre a tiempo el consejo. En este momento, Señor, oramos especialmente por aquellos, Señor, que nos hemos enfriado, por aquellos que venimos a la iglesia porque esto ya se hizo común. Papito lindo, ayúdanos, por favor. Aquellos, Señor, que hemos dejado de hablar contigo porque preferimos estar frente al televisor, frente a la computadora, al teléfono, a la tablet, cuando tú quieres hablar con nosotros, cuando tú quieres que te contemos cómo nos fue en el día. Señor, cuando dejamos de venir hasta la iglesia por cosas que no tienen valor. Como decía nuestra hermana Carmen, ¿qué pasaría si nos invitara la reina, el embajador? Hay una cena, venga. Todos nos anotaríamos, nos apuntaríamos. Hoy no hay cena, pero sí nos ha invitado el Rey de Reyes y Señor de Señor, a que siempre le busquemos, a que seamos adoradores en espíritu y en verdad. Papito lindo, ayúdanos. Necesitamos seguir creciendo, seguir madurando en la fe, en el conocimiento de tu bendita palabra. Gracias por ese mensaje, Señor. Ahora queremos invitarle a usted. Si usted no tiene a Cristo en su vida, si usted quiere cambiar, si usted quiere ser una mejor persona, si usted quiere ayuda de parte de Dios, necesita tener a Cristo como su único y suficiente Salvador personal. Allí están mis hermanos diáconos en los pasillos para poder orar con usted y por usted. Si usted no le ha entregado su vida, este es el día. Póngase de pie. Permita que Él gobierne su vida. Padre, toca los corazones, Señor. A usted que está ahí en su casa, escuchando este mensaje, si no le ha entregado su vida, haga conmigo esta oración y repita después de mí: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Gracias doy a Dios por enviar a Jesús a morir en mi lugar. Gracias, Señor. Padre, que al salir de tus atrios, Señor, podamos atesorar tu palabra, el consejo, pero sobre todo, ponerlo en práctica. Avivar ese primer amor. Buscar ese servicio, ese ministerio, el cual dejamos a un lado. Buscarte a ti sobre todas las cosas. Gracias, Padre. Señor, te pedimos que bendigas esta semana que viene, que nos des la fuerza, la sabiduría, la inteligencia, porque no te dejaremos hasta que nos bendigas. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados, me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí, y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.